stand with me tonight to the prophet Zephaniah. The prophet Zephaniah.
Vengan por favor conmigo esta noche al profeta Sofonías. Profeta Sofonías. Y como ustedes saben, Sofonías es el octavo de entre los 12 profetas menores, así que es el octavo de acuerdo a la cronología del orden canónico en nuestras Biblias, el octavo entre los 12 profetas menores. Y si puedo leer el capítulo 1, versículo 1, Sofonías 1, 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías era uno de los profetas menores. Su ministerio estaba basado en el año 630 a.C. y muy probablemente fue contemporáneo de Jeremías. Y él profetizó específicamente antes de la caída de Nínive. Y como ustedes pueden recordar, la caída de Nínive tomó lugar en el año 612 a.C. Y Sofonías profetizó después de la caída de Jerusalén, que tomó lugar en el año 586 antes de Cristo. Entonces, a medida que estudiamos el profeta Sofonías, para ponerlo en su contexto histórico, nos damos cuenta que esto pasó 70 años después de Isaías. Y después de 30 o 40 años de que profetizara Nahum y Habacuc. Hay un hilo dorado, o si ustedes quieren, un tema recurrente, que es el tema de esta noche. Y lo encontramos tantas veces en Sofonías, en su profecía. Y este es el día de Jehová. El día de Jehová. Es diferente al día del Señor que tenemos en el Nuevo Testamento. El día del Señor es un día de descanso, es el día de reposo. Es un día consagrado al Señor, es un día sagrado. Es un día que nos es dado para adorar al Señor y servir al Señor y alabarle. Pero el día de Jehová es diferente al día del Señor o día de reposo. Y vamos a explicar esto conforme pasa el tiempo. Entonces, este es el tema central de la profecía de Sofonías. Y es interesante que hay solamente 3 capítulos, pero en estos 3 gloriosos capítulos, creo yo que encontramos grandes advertencias espirituales, y podría haber empezado diciendo que encontramos grandes alientos espirituales, pero es mejor comenzar con las advertencias, porque así es como este profeta, y la mayoría de hecho de los profetas menores comienzan. Esta es la estructura de su forma de escribir. Advertencias primero y después aliento. Grande entendimiento espiritual tenemos aquí para nuestra fe cristiana en estos 3 capítulos cortos. Y una vez más, para poder aclarar, se les llama profetas menores porque es una expresión que comenzó con Agustino en el 4 siglo después de Cristo. Entonces, nadie en la Biblia dice que Malaquías, Ageo, Zacarías o Joel sean profetas menores comparados con Isaías, Jeremías o Daniel o Ezequiel. Y claro, son menores en términos de cuánto han escrito, pero no en términos de importancia. Y creo yo que las Biblias de estudio para hombres con poco tiempo nunca nos ayudarán a entender los profetas menores. Y sé que hay Biblias hechas para personas ocupadas, Biblias de estudio para mujeres con poco tiempo, para poder adaptar todo tipo de personas al entendimiento bíblico. Pero las personas que estudian la Biblia en un apuro jamás podrán apreciar el mensaje que es tan profundo en estos profetas menores. Y nos acordamos que si no hay dolor, no hay ganancia. Y los predicadores nos recuerdan frecuentemente que nunca tenemos que hablar respecto de la inspiración sin la perspiración o la transpiración. Ambas cosas tienen que estar juntas. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, sudar, tardar tiempo, meditando, para poder entender cómo la Biblia explica la Biblia. Y frecuentemente decimos que los pasajes difíciles de la Biblia son explicados por los pasajes simples. Entonces, a medida que venimos al profeta Sofonías, no nos sorprendemos que él ha sido llamado, o esta profecía de llamada, el compendio de toda profecía. En Sofonías, a pesar de que solamente tenemos 3 capítulos, aquí encontramos un resumen conciso o bosquejo conciso de todo lo que necesitamos saber al respecto de las profecías en la palabra de Dios. Entonces, él nos da gran entendimiento para poder entender el Antiguo Testamento y el Nuevo también, y lo que Dios tiene que decirnos al respecto del día de Jehová. Y Sofonías, y puedo darle los versículos, él es citado 5 veces, por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento, lo cual nos muestra que el Nuevo Testamento está respaldando, está apoyando el mensaje de Sofonías. Mateo 13, Mateo 24, Apocalipsis 6, 14 también, 16 también. Ahí encontramos palabras directas, literales, citas literales de la profecía de Sofonías. Y Sofonías también es importante porque él es el último profeta que suena la alarma, la trompeta suena la alarma antes de que el pueblo de Dios fuera llevado al cautiverio. Entonces, esto es solamente para ayudarnos a apreciar más que hay un contexto completo detrás de la profecía de Sofonías. Y si puedo ver el versículo 1, la palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y estoy seguro que ustedes han notado de este versículo 1 que tenemos con Sofonías las mismísimas palabras de Dios, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. Es interesante que hay un patrón aquí. La misma expresión se usa cuando leemos Oseas y Joel y Miqueas. Nos dan el mismo patrón de introducción que utiliza aquí Sofonías. Y como hice con todo profeta menor, y creo yo, y si puedo yo agregar un comentario personal, yo creo que el nombre de cada uno de los profetas mayores y menores, sus nombres nos dan el significado de su mensaje. Así como hicimos con Habacuc y Nahum, etc., podemos ver que Sofonía, su nombre, nos da una clara indicación al respecto de la profundidad de su mensaje. Lo que él tenía en mente al respecto de cómo el Señor nos protegería en contra de ese gran día que vendría y que vendrá. Entonces, el nombre de Sofonías significa aquel a quien Dios ha ocultado. Significa el Señor ha ocultado, el Señor ha protegido, el Señor ha refugiado, el Señor ha resguardado y atesorado, el Señor ha protegido de una forma poderosa, ha resguardado, atesorado, protegido, resguardado y escondido. Encontramos todas estas expresiones en el nombre de Sofonías. Pero esto nos explica el mensaje de Sofonías. Imagínense, Sofonías nació en el tiempo de uno de los más malos reyes del Antiguo Testamento, Manasés. Era un rey muy vil. Pero afortunadamente, con Manasés tenemos una conversión sorprendente, un testimonio maravilloso después de la vida de Manasés, uno de los más perversos reyes, uno de los reyes más malvados en la historia de Judá. Fue humillado hasta el polvo y encontró al Señor, se arrepintió, estaba en cadenas, estaba muy pobre en su salud, en su condición espiritual también, pero el Señor tuvo misericordia de él, hermanos y hermanas. Donde el pecado abundó, la misericordia sobreabundó. Y antes de su conversión, Manasés era uno de los reyes más malvados del Antiguo Testamento, que había reinado sobre Judá, el reino del sur. Entonces, Sofonías nació durante el tiempo de Manasés. Y Sofonías también es único por muchas razones. Y es único debido a la razón en la que él se presenta a nosotros. No quiero tardarme mucho con esto, porque quiero señalar ciertas aplicaciones para cómo utilizar este mensaje para nuestra vida cristiana de hoy en día, porque su mensaje tiene que ser relevante para nosotros en nuestro día. Y él es único porque la forma en que él se presenta a nosotros es excepcional. Porque cuando leemos los profetas menores, muchos de ellos no nos dan ningún detalle biográfico. Muchos de ellos no lo hacen. Algunos de ellos tal vez nos dicen el nombre de su padre. Y la única excepción, y es muy fácil de ver esto, porque si lees el versículo 1 y 2 de cada uno de los profetas menores, esto te dará la genealogía de cada uno de ellos. La única excepción a aquellos que nombran a alguien más del padre es Zacarías. Zacarías nos dice cuál es su padre y su abuelo. Pero cuando llegamos a Sofonías, él es excepcional porque él se remonta a la cuarta generación en su genealogía. Y él traza su genealogía hasta su tataratatarabuelo, si puedo decirlo así, el rey Ezequías. Y sabemos que Ezequías era un buen rey. Y después de Ezequías tenemos a Manasés, a Amón, después a Josías, el hijo de Amón. Nos da cuatro generaciones en la información que nos da de su genealogía. Y es muy fácil ver esto. Podemos ver la vida de Ezequías en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes también, Isaías 36 al 39. Y como ya dije, él nació en el tiempo de Manasés, pero Sofonías ejercitaba su ministerio. Sus profecías las daba durante el tiempo del rey Josías. Y este era un buen rey. Así que había un buen rey, Ezequías, entre medio dos reyes malvados, donde Dios se convirtió, en medio de estas genealogías, y después el último, Josías. Y creo yo que cuando leemos la vida de Josías, pareciera que Sofonías fue instrumento de Dios para la conversión de Josías. Pero bueno, mencionaremos eso en breve. Entonces Sofonías tiene descendencia real, y podemos ver que cuando leemos Sofonías, los tres capítulos, este hombre tiene conciencia y nos da un adentramiento al respecto de la pecaminosidad del palacio real. Él entendía estas cosas, él sabía de estas cosas, y ustedes pueden verlo más tarde en el capítulo 1, aquí versículo 8, 9 y 10. Ahí vemos que nos explica al respecto de su conocimiento pleno de lo que estaba sucediendo en la aristocracia de su tiempo y también lo que estaba pasando en el Palacio Real y también en la ciudad de Jerusalén. Entonces él sabía bien al respecto de las cosas que acabo de mencionar y de la ciudad de Jerusalén. Así que cuando Amón, su padre, murió, de hecho fue ejecutado en una batalla. Su padre murió, el padre de Josías. Entonces Josías vino al poder. Él había heredado el trono. Y es interesante esto, y lo veremos, cómo esto se relaciona con el ministerio de Sofonías. Entonces Josías tenía 8 años cuando su padre murió. Y cuando tenía 16, fue salvo. Encontró al Señor cuando tenía 16. Y gobernó sobre Judá 32 años. Y es por esto que les digo que probablemente, muy probablemente, Sofonías fue instrumento en la conversión del joven Josías. No necesitaba esperar hasta que fuese un adulto de 30 o 40 años para amar al Señor y caminar con Él y para hacer las cosas de acuerdo al Dios de sus padres. Cuando tenía 16, encontró al Señor. Esto es sorprendente. Y él encontró al Señor también porque la ley de Moisés fue encontrada una vez más. El pueblo no tenía la palabra de Dios, se había perdido, pero con Josías, el libro en específico de Deuteronomio fue encontrado. Y cuando se lee el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que con Josías el pueblo se reunía para poder escuchar la palabra de Dios diariamente. Y menciono esto porque hay paralelos maravillosos entre Sofonías y Deuteronomio 28 y 29. Y por extensión, si ustedes se acuerdan que yo dije Jeremías era contemporáneo con Sofonías. Y entonces Sofonías tiene grandes paralelos con Deuteronomio cuando se encontró la ley de Dios y por extensión tiene también grandes paralelos con Jeremías. Así que los tres libros están relacionados en la manera en que Sofonías nos explica aquí la palabra de Dios. Y debido a que la ley de Dios fue descubierta, hubo un gran avivamiento. La nación de Judá había sido visitada con un gran avivamiento. Y creo yo que si ponemos a David a un lado, entonces Josías fue el rey más amado en Judá, aparte de David. Así que Sofonías vino en el tiempo correcto. Entonces el libro, volviendo a Sofonías, como ustedes pueden ver, nos tomaría menos de 10 minutos leer los 3 capítulos. Y lo que haré esta noche es ver rápidamente los 3 capítulos y al final hacer ciertas aplicaciones para nuestra vida cristiana. Y antes de eso, es importante ver que la profecía comienza con lo que podemos llamar un mensaje severo. Podemos decir que es incluso triste. Y hay terror, es terrible, porque comienza con juicio. Así como es lo que sucede con otros profetas menores, comienzan con juicio. Pero hermanos y hermanas, el libro comienza con cosas duras, pero termina con un cántico dulce. Esta es la hermosura que podemos ver ya aquí en Sofonías. Y podría ser dividido en 7 u 8 porciones, pero para resumirlo en un solo enunciado, el libro de Sofonías tiene un mensaje doble. Y este mensaje doble, el primero es el juicio inminente de Dios sobre las naciones. Y la segunda parte es la gracia de Dios sobre su pueblo. Entonces encontramos esto a través de los profetas menores y a través de la Biblia. Hay juicio y hay gracia. Hay santidad, pero también amor. Dios es justo y no hace ninguna injusticia. Y podemos ver que la parte del juicio comienza con un juicio en todo. Versículo 2 y 3 del capítulo 1 de Sofonías, donde dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, y destruiré las aves del cielo, peces del mar también. Cortaré los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré. 6 veces dice el Señor, yo haré esto, yo aquello. Dios va a ejercitar o a ejecutar juicio sobre todo en el cielo y en la tierra. Pero de forma más específica en el capítulo 1, el juicio sería sobre Judá. Judá, debido a su indiferencia, debido a su idolatría y debido a su complacencia. Así que los tres aspectos, y si ustedes leen más tarde los versículos, se darán cuenta que Judá será juzgado. Y después del capítulo 3, debido a que sus líderes religiosos eran falsos y también indiferentes, había idolatría y autosatisfacción. Y estos eran los pecados principales por los cuales Judá sería juzgada. Hermanos y hermanos, desde Primera de Pedro podemos ver que el juicio de Dios comienza en su casa. Eso lo vemos en Primera de Pedro. En su casa comienza el juicio. Y dice allí que si Dios juzgará a su propio pueblo primero, entonces ¿cuál será el juicio de las personas que han rechazado al Dios Santo? Es una pregunta retórica. Entonces el juicio comienza con Judá, debido a su indiferencia, debido a su autosatisfacción, debido a su idolatría. Y no necesitan que yo les diga que la idolatría hoy en día no es tener un pedazo de madera enfrente de una persona, como hacían en el pasado. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en mi corazón es idolatría. Dios tiene que ser supremo, la primacía tiene que ser de Dios en mi vida y en la vida de y en cualquier cosa que hagamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que Dios tiene que ser lo primero, y ese no era el caso con Judá. Y punto número 2 en el capítulo 2, ahí vemos que el juicio, capítulo 1, juicio sobre Judá, un llamamiento a Judá a arrepentirse y a humillarse ante el Señor. Y en el capítulo 2 ahora vemos que el juicio va más allá de Judá. Y entonces a todas las naciones, y si leemos el capítulo 2, encontramos que se nombra a Moab, a Cus, a Etiopía, a Sudán también. A los amonitas son listados también. Sí, a Siria también es nombrada. Y los enemigos, acuérdense, cuando habla de los filisteos, de los moabitas, de los amonitas, de los cananeos, esto no es solamente el pueblo como tal, sino que este es el sistema, el mundo, los enemigos de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estas personas, estos pueblos se consideran ser una representación simbólica del enemigo de los enemigos de Dios. Así que el juicio no será solamente sobre Judá, sino sobre toda nación en el mundo. Y en el capítulo 3 ahora, de hecho hay diferentes pistas al respecto de arrepentimiento del capítulo 2, pero después volveré si hay tiempo. Pero el capítulo 3, este capítulo cierra con una gran restauración, una gran esperanza de que Dios salvaría a muchas personas. No solamente a algunos, sino a muchas personas. Muchas personas se arrepentirían, la gracia de Dios sería derramada sobre las naciones, judíos y gentiles serían convertidos y confiarían en el Señor y creerían en Él y recibirían una nueva naturaleza. Y esto se explica. Es obvio. Cuando leemos el capítulo 3 de Sofonías, es obvio que está ese mensaje para nuestra edificación. La conversión de muchas personas en el capítulo 3, su amor electivo y misericordia preservará a su pueblo. Hermanos, hermanas, al hablar del juicio de las naciones aquí en Sofonías, acuérdense, como dijimos con todo profeta menor, este es el plan de Dios haciéndose amplio para cubrir todo el mundo. No era solamente específico para el tiempo de Sofonías, sino que cubre la historia de este mundo. El pueblo se comportaba como incrédulo. Habían adoptado el sincretismo religioso institucional, que significaba que amaban al Señor, pero al mismo tiempo mezclaban al Dios único, verdadero, con los ídolos, único verdadero Dios vivo, con los ídolos, falsos dioses. No mezclaban en su adoración estas cosas. Amaban a Dios, pero al mismo tiempo amaban a los enemigos de Dios. Y eso es lo que está pasando con muchas personas, creyentes nominales. Aman el cielo, pero odian al dueño del cielo. Queremos las bendiciones, dicen ellos, pero al mismo tiempo odiamos a aquel que da las bendiciones. Este es nuestro mundo de hoy en día. Esto es lo que creó el universalismo. Ah, no te preocupes. Está bien, todo mundo entrará al cielo. Eso no es verdad. Ese no es el mensaje de la Biblia. Y debido a eso, nadie escapará la jurisdicción de Dios. Hermanos y hermanas, venimos ahora al mensaje recurrente de Sofonías, el día de Jehová. Este es el hilo dorado aquí en Sofonías. Y si hacen un estudio, se darán cuenta que esto se menciona 20 veces. Este es el libro en el Antiguo Testamento donde esto se menciona la mayor número de veces. Se menciona muchas veces el día de Jehová aquí, en Sofonías. Claro que otros profetas, Miqueas, Malaquías, Joel, Oseas, Ageo, etc. Ellos también han hablado al respecto del día del Señor. Pero la cúspide más alta de este día, el clímax, está solamente en Sofonías. ¿Qué pasará en ese día? Se nos explica aquí en el libro de Sofonías. Hermanos y hermanas, yo sé que es más fácil hablar del cielo y de las bendiciones, pero nunca tenemos que hacer diferencia entre las cosas que enseñamos y lo que no debemos enseñar. Hay que enseñar todo el consejo de Dios. Hay que enseñar respecto del juicio y del infierno, pero también el cielo. Y para darles un poco de estadísticas que son importantes para poder apreciar el mensaje de la Biblia, 2/3 de las parábolas de Cristo hablan al respecto del último juicio. 2/3. Hay más de 30 parábolas en los evangelios. Y 2/3 de estas parábolas son al respecto del juicio final. Y se cita literalmente en el Nuevo Testamento 1870 versículos. Citan literalmente esto. Hablan directamente, el Señor los citó directamente, estos versículos del Antiguo Testamento. Y un gran porcentaje de estos versículos en la Biblia, un gran porcentaje son al respecto del infierno y del último juicio. Estos pasajes que cita el Señor. Y creo yo que a menos que sepamos algo al respecto del infierno, nunca apreciaremos bien el cielo. Las personas dicen, ah, mi vida es un infierno. Esta persona hizo que mi vida fuera un infierno, pero no tiene ni idea, no saben al respecto del infierno, no saben nada. Y es por eso que predicamos el Evangelio. Y ningún predicador habla condenado al respecto de esto. Y creo yo que tenemos que hablar al respecto de estas cosas, son grandes cosas. No es como los jueces del mundo, cuando dan un veredicto, 10 años, sin ningún sentimiento, están solamente haciendo un trabajo. Ese es su deber. Nosotros predicamos el Evangelio con gran amor, porque no queremos que nadie esté ante el Señor en juicio, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Pero hablamos al respecto del día de Jehová, y este día, les explico, este día representa cómo el Señor lidia con los pecadores y las naciones. Y por favor, ya sé que todos pensamos al respecto de futuro distante, pero el día de Jehová era algo en el futuro cercano para el pueblo, para las personas a quienes Sofonías escribía. Y la mayoría de las cosas de las cuales él les advirtió sucedieron literalmente. Y ustedes se acuerdan, como dijimos, fueron derrotados, el pueblo de Dios fue tomado, llevado al cautiverio. Así que en muchas ocasiones en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Dios, vemos que el día del Señor fue cumplido. Pero fue cumplido de forma parcial. Porque desde luego que hay un día más grande que viene, que está en el futuro. Pero bueno, futuro tal vez distante para nosotros, pero no para Dios. Porque ese día está a la mano, está cerca. y está más cercano de lo que las personas piensan. Hablamos al respecto del regreso del Señor Jesucristo, pero creo que su regreso está más cercano de lo que las personas quieren pensar o creer. En Santiago se dice que el Señor está a la puerta. Está a la puerta, muy cerca. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que estar vigilando, estar despiertos, estar en oración y estar listos diariamente como si el Señor fuese a volver mañana. Entonces el día del Señor también es un día en el futuro cuando el Señor hará que este mundo termine a través del regreso del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, ¿qué o cómo será ese día? ¿Qué tipo de día será? Y aquí es donde quiero señalar o llamar su atención o señalarles. Es importante. Se nos dan muchas descripciones de ese día. Es llamado un gran día. Es llamado un día universal. Y se nos da una descripción de ese día. Y si miran conmigo el capítulo 1, por favor, versículo 14, 15, 16 y 17. Este es un día que debemos temer. Pero es un día que también debemos esperar, si tú eres creyente. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Está cerca, cercano y muy próximo. Viene rápido. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día es. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y desolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Este es un día terrible. Un día terrible para el incrédulo, para el pecador impenitente. Es un día cercano, un día que vendrá pronto. Si tienes tiempo más tarde para leer Lamentaciones, este es un libro maravilloso que estudia también Lamentaciones. Habla bastante al respecto del día del Señor y menciona lo que sucederá en aquel día. Será tan terrible, tan drástico, y algunas personas querrán que las montañas les caigan encima. Apocalipsis 6, clamarán montañas, por favor, caigan sobre nosotros, para que no estemos ante el fuego consumador o consumidor que es el Señor. Todo el mundo será destruido, sujeto a la justa indignación e ira de Dios. Ese día ya está en nuestro calendario, ¿saben ustedes? Hebreos 9, 27. Está señalado para los hombres morir una vez. Y después de eso que viene, el juicio. Así que ya está en nuestro calendario. Y tú y yo, hoy en día, con nuestros teléfonos, cuando vemos una llamada, decimos, ah, ¿qué conozco a esta persona? ¿Puedo retrasar un poquito la llamada? ¿No puedo atender ahora? ¿Conoces a la persona? Puedes posponer una cita. Pero créeme, créeme, ese día no puede ser rechazado ni pospuesto. Es un día del cual nadie escapará. Todos estaremos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Y en aquel día habrá una separación entre la simiente de Dios y la simiente del maligno, entre las cabras y las ovejas, entre el malvado y los que son piadosos y los impíos, entre los creyentes y los incrédulos. Y créanme, la separación no dependerá de ti y de mí. El Señor sabe, el Señor conoce a toda persona, conoce nuestros pensamientos, corazones, sentimientos, detalles, acciones. Nada está oculto del Señor. Hebreos 4, 13, todo está desnudo y transparente ante el Señor. El juicio será más intenso y terrible que la inundación global. Será un fuego terrible, segunda de Pedro 3, 9 y 10. El mundo fue destruido con agua antes, o por agua. En la inundación global solamente se salvaron 8 personas en el arca. Pero el día del Señor, ahí todo será destruido. En el día de Jehová, perdón. No por agua, sino por fuego. Hermanos y hermanas. a medida que me acerco a la terminación de la predicación, ¿cómo podemos o cómo debemos escapar de ese día? Aquí tenemos aplicaciones prácticas. Hay una forma. ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde puedo encontrar refugio? ¿Dónde puedo encontrar refugio? Y si tenemos que estar, por ejemplo, ante un juez humano, hace que nuestros corazones tiemblen. ¿Y qué hay al respecto de el juez del universo cuando estemos ante él? Y acuérdense, Hechos nos menciona que el juez era el Señor Jesucristo. Dios ha señalado un día cuando él juzgará a los vivos y a los muertos a través de un hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos? Porque el texto dice que se levantó de los muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie más será el juez. Él no será un asesor, sino será el juez mismo. El Señor Jesucristo será el juez. Hay solamente un lugar de refugio. Y ese día, hermanos y hermanas, vendrá. Y espero no espantar a nadie cuando hablo respecto de esto. La mayoría de nosotros que estamos aquí, creo yo, esta noche, en este estudio bíblico, para nosotros este día no será terrible. Así que no hay nada que temer. Vayamos al capítulo 3, porque ahí menciona cosas importantes del 9 al 11. Y podemos ver que ese día no tiene que asustar a aquellos que pertenecen al Señor. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a todos los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo nombre. En mi santo monte. Sé que hay personas que no deben temer ese gran día, porque el Señor les ha dado un lenguaje puro, les ha dado una lengua pura, un corazón puro, les ha renovado, les ha dado un nuevo carácter. Sus oraciones ahora pueden ser aceptadas ante el Dios viviente. Son sus hijos, son su pueblo. Y ven, algo pasará. ¿Quién será el rey de su pueblo? Aquellos que no teman ese día, vengan a ver el versículo 15 del capítulo 3. Texto maravilloso una vez más. Y podemos ver que habrá un rey, quien reinará sobre su pueblo, el pueblo de Dios. Y ese rey es Dios mismo. No es David, ni Josías, sino el Señor mismo. Versículo 15 del capítulo 3. Jehová ha apartado tus juicios. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Jehová es rey, rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. El Señor mismo, Emmanuel, este es el nombre de Cristo. Cristo estará en medio de su pueblo. Se gozará sobre su pueblo con gozo y cántico. Versículo 16 y 17, pueden creerlo, el Señor mismo cantará sobre su pueblo. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios cantará sobre ti y sobre mí si confías tú en Él. Es como el gozo que tiene el novio antes de que llegue su novia cuando va a la ceremonia del matrimonio. Esto es lenguaje bíblico. ¡Qué gran gozo! En aquel día el Señor cantará sobre su pueblo. Hermanos y hermanas, si Dios hace así, si Dios canta sobre ti y sobre mí, ¿acaso no es esta una gran razón para que le adoremos y le amemos y le alabemos y nos gocemos en Él? Claro que sí. Claro que sí. Nos gozamos en Él. Y a la luz de eso, de que este día viene, ¿cómo tenemos que vivir, hermanos y hermanas? Segunda de Pedro 1, 9 y 10. Hay que asegurar nuestra elección a través de la forma en que vivimos. Esto es muy importante, pero tengo 5 aplicaciones a medida que cerramos. Voy a hacerlas rápidamente y estar a través de los 3 capítulos de Sofonías. ¿Cómo tenemos que vivir a la luz de que viene este día de Jehová? ¿Cómo debemos vivir hoy en día? Primero, capítulo 1, versículo 7. Dice allí, calla en la presencia de Jehová. Y un poquito antes de Sofonías, en Habacuc, capítulo 2, 20, ahí tenemos una gran declaración, un gran enunciado de Dios. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante Él. Lo primero, hermanos y hermanas, cuando esperamos el día del Señor, tú y yo tenemos que estar en silencio. Un silencio de temor reverencial, un silencio de respeto, de honor. Y en muchas iglesias hoy en día no hay el temor de Dios ya. No hay honor de Dios. Las personas corren de aquí para allá. Hay caos, hay anarquía, no hay orden. Pero lo primero, antes que venga el día de Jehová, tiene que haber silencio. Silencio en el corazón y en la mente. Y es por eso que no nos podemos apresurar en oración sin tener silencio en nuestro corazón. No podemos venir al Señor de forma casual sin este silencio en nuestras mentes y corazones. Hace poco, nuestro pastor nos ha recordado que nunca tomemos el nombre del Señor en vano. Así que Dios merece nuestro honor, nuestro respeto, nuestro temor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Hay una palabra pequeña que no la leemos cuando leemos los salmos, pero en muchos salmos encontramos la palabra Selah. 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 ¿Y qué significa? Detente. Piensa respecto de lo que estás diciendo. Ten un descanso. Ponte en temor reverencial ante el Señor. Ese es el significado de esa palabra. Silencio, hermanos y hermanas, en nuestros corazones, en la forma en que reaccionamos. Segunda aplicación, en el capítulo 1, versículo 12. Aquí la última parte del versículo 12 dice: las personas piensan y dicen en su corazón que Jehová ni hará bien ni hará mal. Justamente en la última parte del versículo 12. No hay lugar para satisfacción propia, autosuficiencia o indiferencia. Si esperamos este día, no podemos tener autosuficiencia y complacencia y pensar que el Señor no va a hacer nada respecto de nada. Desobedecemos al Señor y decimos, está bien, Él cerrará sus ojos, Él es el abuelo en el cielo, que nos consentirá a todos y nos dará dulcecitos a todos y no mirará nuestras faltas. Pero créanme, Dios nunca dejará de ver el pecado. Es por esto que ningún pecador impenitente, no perdonado, entrará al cielo. No hay lugar para la complacencia, la autosuficiencia. El Señor es paciente y nos da advertencia tras advertencia. Tiene longanimidad, pero Romanos nos dice que su paciencia nos debería llevar al arrepentimiento, no a la licencia de pecar, no al descuido, sino al arrepentimiento. Tercera aplicación es del versículo, del capítulo 2. Este es un texto evangelístico, hay todo aquí al respecto del Evangelio en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Versículo 1, congregaos y meditad. Aquí tenemos la palabra arrepentimiento en el original. Piensa correctamente, arrepiéntete. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Versículo 3, 3 veces se dice aquí esta expresión, buscad a Jehová. Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La tercera aplicación, arrepiéntete, busca al Señor, busca la justicia, busca la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos serán el reino de Dios. Busca la justicia, no la propia, sino la de Dios. Hermanos y hermanas, ya sé que se terminó mi tiempo. La conversión no es un cambio de parecer, un cambio de ánimo. Bueno, esperamos que cuando somos salvos cambiamos y dejamos nuestro mal carácter. Pero la conversión es un cambio de parecer y actitud para con Dios, para con nosotros, para con el mundo y para con el pecado. La conversión también es un completo cambio de dirección. Si eso nunca ha pasado en la vida de una persona, entonces nunca ha sido salva. Y podemos ayudarle diciéndole, querido amigo, querida amiga, tú no eres creyente porque tu mente nunca ha sido cambiada para con Dios, para con quien tú eres, para con el mundo y para con el pecado. Y nunca has cambiado de dirección. Estás yendo como vas y como siempre has sido y nunca has cambiado y nunca has vuelto al Señor. Esta es una invitación. Busca al Señor, busca la justicia, el juicio, busca la mansedumbre. Cuarta aplicación, 3:16, en el mismo capítulo, 3:16 ahora. En ese día se dirá a Jerusalén, no temas, y a Sion, no se debiliten tus manos. Capítulo 3, versículo 16. Nuestra nueva naturaleza requiere un nuevo celo y compromiso. Ocupaos de la obra del Señor. Haced algo por el Señor. Estad en su servicio. Edificad su reino, no el mío. No el de nadie. No el tuyo, no el mío, sino el del Señor. Que nunca tus manos estén perezosas. Que nunca tu corazón esté perezoso en la obra del Señor. Pero más bien ten ocupación para con Él. Ocúpate en su reino. Y finalmente, todo verdadero creyente son Sofonías. Acuérdense lo que significa Sofonías. El Señor me ha escondido. ¿Dónde puedo esconderme? Hay un lugar de refugio. La cruz del Señor Jesucristo es mi refugio. Vengo a Él. Vengo y confío en Él. Y en esa cruz, el Señor Jesucristo tomó todos nuestros pecados y castigo. Él es nuestra vida. Y nuestras vidas están escondidas en Él, hermanos y hermanas. Por favor, un minuto más. Nuestras vidas están escondidas en el Señor Jesucristo. Así que cuando Dios nos mira, Él no te ve a ti, no te ve a mí, no me ve a mí, porque si nos ve, ¿qué es lo que ve? Si somos creyentes. O más bien, bueno, sí, aunque seamos creyentes, nos ve pecadores malvados, pero cuando nos ve, cuando somos creyentes, debido a que hemos confiado en el Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Él te ve en su amado Hijo. Colosenses 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y primera de Juan 3 dice, seremos como Él. Seremos como Él cuando Él aparezca. El Señor reunirá a todo su pueblo de toda nación y Él estará entre ellos con victoria completa sobre sus enemigos. Y cierro con esto. Sofonías comenzó con la palabra de Dios. ¿Y has notado que también termina con su última expresión, diciendo que esto viene de la boca del Señor? Versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para nombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces todas las cosas, todo será cumplido, porque lo ha dicho Jehová. Versículo 14, del versículo 3. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Esta es una ilustración de los creyentes, ilustra a los creyentes. Versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera de tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal. Versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este es el mensaje del profeta Sofonías, el día de Jehová.